SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Just a perfect day.
Drinking Baileys in the park. Estaba yo leyendo el guión del tipo de radio que abrimos ahora y estoy empezando a salivar. Estoy empezando a salivar, lo van a entender muy pronto. Claudia Polo, hola, estás en Huesca hoy. Hola, Claudia.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hoy me pillas pues un poquito más arriba que la semana pasada.
Bueno, te has librado de los 42 grados de Zaragoza. No
te creas que por mucho, ¿eh? Igual hoy estamos a 37 por aquí.
Bueno, oye, es un respirito, pero algo es algo. Bueno, con Claudia Polo, nuestra divulgadora gastronómica, todos los jueves abrimos esta sección de 21 gramos. No aclaramos la semana pasada porque se llama 21 gramos.
No, yo entiendo que va por eso de que el alma pesa 21 gramos, ¿no?
Vale, puede ser.
Es verdad que yo no soy mucho de pesar, ni en general lo que he hecho a la olla va más de ojo del buen cubero. Pero bueno, lo que sí que vamos a intentar es ponerle a todo pues un poco de alma, que es lo mismo que amor, ganas de compartir, cuidar a otras.
Bien, 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 sí, ponerle alma, poner esos 21 gramos o más o no, o kilos o toneladas, no lo sé. Bueno, el objetivo de esta sección todos los jueves es buscar clásicos de verano y revisitarlos de alguna manera. ¿Qué clásico traes hoy?
Bueno, pues yo antes de desvelártelo voy a proponerte un problema.
Vale,
Pedro, venga. A ver, como cuando nos mandaban deberes en el cole. Empezamos. Si yo tengo 10 kilos de tomates, 20 kilos de pimiento rojo y 20 kilos de pimientos verde, también 15 kilos de berenjena y 30 de cebolla nueva, tengo 8 cajas de calabacines y unas cuantas patatas recién recolectadas, ¿qué puedo hacer con tanta verdura?
Pues montar una frutería, montar una tienda y venderlo. Es que no se me ocurre qué hacer porque empezó a sumar kilos, hasta ahí he llegado. No sé qué hacer con tanta verdura, pero voy a pensar. ¿Tú qué propones?
Pues bueno, lo que vamos a hacer es resolver problemas, porque la cocina es lo que ha hecho siempre, ¿no? Desde optimizar unos recursos energéticos hasta cómo no desperdiciar la cosecha que tanto trabajo, pues oye, nos costó plantar, regar y mantener, ¿no? En el campo. Y de esta manera tenemos muchas recetas en los recetarios tradicionales que responden a situaciones concretas en distintos territorios. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo comemos hoy en día y cómo podemos relacionarlo con esto? Pues que ahora mismo el mayor problema al que nos enfrentamos en realidad pues no es que tengamos muchas verduras en el huerto o que necesitemos ahorrar en la olla, ¿no? Es la falta de tiempo.
Claro.
Que, bueno, en mi opinión también te digo que es un problema más conceptual, ¿no? No real del todo, algo que nos mantiene ahí productivos y agobiados para que estemos como en esa tensión, ¿no? Entonces, cuando comemos o probamos alguna de estas recetas tradicionales, como ahora veremos, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, el pisto, van a ser la alboronía. Lo hacemos en realidad de forma muy descontextualizada. Pues pedimos ese pisto en un restaurante en febrero o un plato de migas en un restaurante de mantel y copa de cristal fino, ¿no? En vez de entender pues ese contexto, por ejemplo, de pastores rurales que podían tener esas migas o de huerta en verano, que puede tener el verano, que es lo que vamos, que puede tener el pisto, que es lo que vamos a ver ahora.
Has mencionado el pisto, alboronía. Bueno, hablamos de pisto o de las variaciones posibles a partir de esas verduras que antes comentabas.
Eso es, porque vamos a ver que el abanico hoy va a ser un poquito más amplio. Van a ser esas verduras de verano que van a abarcar pues desde un pisto a un ratatouille o una fritada.
¿Es todo lo mismo? ¿Pisto, ratatouille y fritada?
No, pero sí.
No,
al
pero
fin
casi.
Y al cabo son platos que resuelven lo mismo, abundancia, ¿no? Una huerta exuberante que da todos sus frutos cuando llega el verano. Y en momentos en los que no había invernaderos, que no había cámaras de etileno, ni podíamos mandar verdura de la otra punta del mundo con tanta facilidad, pues había que cocinar y conservar, no quedaba otra. Así que según la zona y las influencias de cada sitio, pues se hacía de una manera u otra.
Claro.
Así que esas formas de hacer, esto es también como cómo se convierte algo, ¿no? En un plato icónico. Pues se repetían, se compartían, se popularizaban en zonas concretas hasta coger nombre y apellido. Pero vamos, que eso no quiere decir que en Aragón pues todas las fritadas sean exactamente iguales. Como ya hablábamos la semana pasada, bajo el paraguas de una fritada o un pisto, pues en cada casa se va haciendo lo que en cada casa se prefiere.
Y esto es lo que queremos que hagan ustedes también con nosotros. Que llamen al 900-100-800, ya, 900-100-800. Porque además de revisitar el pisto, la fritada, Ratatouille con Claudia Polo, queremos hacerlo con ustedes. Queremos que nos cuenten cuál es su versión de el pisto o la fritada con esas verduras de verano. ¿Cuál es ese toque especial? La semana pasada hablábamos de ensaladilla, ¿no? Y alguien nos llamaba y decía, yo, mi toque es la remolacha, o mi toque es que le pongo unos encurtidos concretos. En su caso, pisto, fritada, hagan lo que hagan, albornoz mencionaba antes. ¿Cuál es el toque? ¿Cuál es su receta? ¿Cuál es el secreto? ¿O cuál es esa verdura que se da en su huerto, o en su pueblo, o en su provincia, que hace que, si uno le mete la cuchara, ese pisto sea espectacular? 900-100-800, 900-100-800.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Why you see it your way? On the risk of knowing that our love may soon be gone.
Venga, seguimos en el tipo de gastronomía. Recuerdo el 900-100-800. Hoy pedimos versiones del pisto. Bueno, de estos platos que se hacen con las hortalizas, con las verduras de verano. Y como siempre, vamos a visitar los clásicos de verano con Claudia Polo todos los jueves. Bueno, Claudia, a partir de esas hortalizas de verano, de esas verduras de verano, si miramos hacia el territorio, ¿verdad?, podemos encontrar platos, digamos, similares, que tienen un espíritu más o menos compartido, pero un montón de denominaciones diferentes.
Correcto. Hemos hablado del pisto, la escalivada, también la tenemos más en nuestro repertorio, la alboronía ya la he nombrado, pero es que está la sanfaina, el tumbete, el espencate, el zarangollo, la fritada, todo un abanico de posibilidades para aprovechar, aunque, oye, nos pille más lejos esa referencia, siempre está bien aprender otros nombres, otras formas de hacer para aprovechar esas berenjenas, tomates, pimientos y calabacines que ahora están en su mejor momento.
A mí me gusta mucho la palabra alboronía, me parece que es...
Es muy bonita, bonita, Pedro, muy tú tienes muy buen gusto.
Cuéntanos qué es la alboronía.
Pues es interesante porque la etimología de la palabra alboronía, que también se acepta como almoronía o boronía, nos dice que procede del árabe, a ver cómo lo pronuncio yo, burinilla, del nombre Burán, que era el nombre de la esposa de un califa. Los tradistas cuentan que en la época califal el gran Zidjak sirvió en la boda de la princesa Al-Burán con el califa Abasi Al-Mamun. Aquí como
con el califa.
Eso es un plato creado para tal ocasión, en el que, en honor a la princesa desposada, se le llamó al burmaya y castellanizado al boronía. Esto lo cuenta José Antonio Hernández Guerrero, humanista gaditano. Seguramente esto ya es una elaboración que se parecía a algo que se hacía entonces, se preparaba con una fritura en aceite de oliva de berenjenas, calabazas, cebolla y membrillo. Ingrediente que más tarde, cuando llegaron los tomates y los pimientos de América, pues se cambiarían por estos, ¿no? Claro. Entonces, a partir de este momento puede que se popularizaba así el nombre, pero vamos, que era pues eso, una solución a algo que nos daba ese momento.
Esto es la alboronía. La escalivada ya es más popular, ¿eh? Bueno, el nombre incluso, ¿no? No solo la receta.
Correcto, la escalivada toma su nombre de la técnica de cocción que se utiliza para elaborarse, porque escalivar es asar hortalizas enteras sobre el fuego directo al rescoldo de las brasas. Escalivar en aragonés y catalán es poner al calivo o al caliu. Al rescoldo, ¿no? Vale. De las brasas, que viene del latín calibum, de ahí ese escalivar. Vale. Muy parecido al espencat, es muy interesante, a mí es que me gusta mucho tirar de los nombres porque nos dicen mucho tanto del plato como incluso de cómo se preparan, ¿no? Espencat, un plato que se prepara en la zona sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante, principalmente con pimientos y berenjenas y también con bacalao desmigado,
qué rico.
Que le da así un punto salado muy rico que contrasta genial con el dulzor de la verdura. Pues mira, espencar en valenciano y catalán significa desgarrar, cortar en tiras longitudinales. Yo ya me estoy imaginando a alguien cogiendo esas verduras que casi ya se han templado de la brasa y con las propias manos directamente, ¿no?, en un cuenco o en un recipiente, ir cortándolas a tiras para comerlo directamente, ¿no? Ahí.
Ir espencando, no sé si se dirá así el gerundio del verbo espencar, ¿no? Pero, qué bueno, fíjate, no tenía esa relación del verbo respecto a la forma en la que se parten las verduras. Qué chulo. Bueno, tú tienes una predilecta, ¿no? Una receta predilecta.
Sí, sí, es verdad que no me escondo. Como buena aragonesa, yo en mi casa lo que hago es fritada, que es ese sabor que pues me lleva a mi infancia, esos sabores anclados a recuerdos y anclados a sitios que todas tenemos, ¿no? Pues la mía es la fritada, y es verdad que mi padre hacía muchas veces fritada para cenar y sigue siendo una de mis comidas favoritísimas. Para quien no sepa de qué estoy hablando,
eso, dilo.
Es una versión muy humilde de un plato de verduras. Sí, una versión muy humilde de un pisto, porque solo lleva calabacín, patata y cebolla. Uh-huh. Se prepara en una misma cazuela con abundante aceite de oliva de la zona, y hay personas que preparan los tres ingredientes por separado y luego los integran, o directamente se hacen en la misma olla. El objetivo, que quede siempre algo de churrascadito, ¿no? De tostado. Ay, que le da esos sabores muy ricos a la patata, al calabacín y a la cebolla. Muy parecido al zarangollo murciano, que se prepara pues con los mismos ingredientes, pero se le añaden unos huevos batidos que ya se cocinan con el calor residual del plato, y queda algo muy cremoso, muy rico, muy especial. En mi casa la fritada va con huevo, pero frito por encima, ya en el plato.
Claro, ya sabes que nos une el Ebro, que en Tudela también somos muy de fritada, pero con tomate. Bueno, claro, al final se hace en diferentes versiones, ¿no? Pero ya solo oír el nombre ya me trae buenísimos recuerdos de las comidas en casa. Vamos a 900-100-800, a ver qué ha marcado la gente. Antonio, desde Granada. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿nos quieres dar secretos, ¿no?, de tu madre, de cómo hacía tu madre los platos?
Sí, mira, ella hace una fritada. ¿Sí? Que cuando ella convoca que hay fritada, sale todo el mundo de debajo de la
fritada. Sale todo el barrio.
Mira, ella utiliza dos ingredientes que le dan un sabor especial. El primero hace con patata, hace pequeñas lascas, muy pequeñas, a cuchillo, que sofríe previo a luego sofreír la verdura, para que cuando haga la verdura se pierdan y le dé la ligazón a la salsa, no se quede aguada, porque la fritada aguada pierde un pisto. Entonces, le da una ligazón y un sabor muy rico que pasa desapercibida. Y otro ingrediente que utiliza, muy 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 especial, que es lo que lo hace de locura, es el pimiento choricero de la zona, que es grande, no llega a ser como el morrón ni como el otro más pequeño. Sí. Cuando está en su punto, que empieza a pintar rojo, eso lo hace a carbón, a la brasa, lo asa, bueno, y le quita la piel, lo hace hebras, y esas hebras las echa a la fritada con toda la verdura. No la encuentra. A la hora de comer no te encuentras un trozo grande de pimiento, porque te va a dar un pequeño sabor amargo, pero te da un sabor ahumado a leña y amargo que te vuelves loco. Aparte, luego de la carne, si le metes pollo o caza, ¿no? Mi padre tenía hortaliza, que aquí se llama hortaliza, y con la caza aquello era una locura, vamos, claro. De llorar, auténticamente.
Ahora, su madre, Antonio, es una pro. Esto de coger el pimiento, asarlo a la brasa, dejar ese toque. Gracias, Antonio de Granada. Por cierto, cuando su madre vuelve a hacer fritada, esta cosa de cuando avisamos, la gente viene, avísenos.
Claro, que llegue a Zaragoza también el aviso, la verdad.
Que llegue. A ver, Elvira, desde Redondela. Hola, Elvira, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿usted quiere hablarnos?
Nada, yo tengo huerta, tengo calabacines, tomates, pimientos, pero aquí lo que más gusta es el calabacín relleno. Ajá. Lo abro a la mitad, lo pongo a baño María, le saco toda la comida de dentro, la pongo en una fuente, allí le echo bonito, huevos cocidos, en la masa esa que saqué de dentro la revuelvo toda, le pongo un chorro de aceite de oliva, cojo queso rallado y lo meto al horno. Eso en esta casa es un manjar, está de vicio. Luego tengo tomates y pimientos para comer. Yo de pistos no somos de comer con la cosecha, así al natural, de traer los tomates de la finca, cortarlos y comerlos
y
así,
adentro, claro.
Y los pimientos igual. Aparte, el huevo es de casa, también le pongo huevos, que tengo huevos en casa, también de gallinas. O sea que todo es casero.
Pues un paraíso, Elvira. Vamos, yo ahora me iba allí a dar bocaos a los pimientos y a los tomates. Claro, Claudia, el calabacín. Calabacín es una cosa paradigmática, ¿no? Porque es humilde, tiene un sabor pues suavecito, ¿no? De hecho, depende de cómo lo hagas, el calabacín pues te sabe más bien poco, ¿no? Y sin embargo, se pueden hacer cosas muy sabrosas y muy chulas con calabacines.
Totalmente. Es verdad que estamos muy acostumbrados pues a meterlo en una crema, ¿no?, y olvidarnos sí. de él, pero yo recomiendo a los oyentes coger un calabacín, cortarlo en trozos grandes, como un poco rústicos, y a fuego muy fuerte, con un poco de aceite y mantequilla, saltearlo para que se tueste por fuera, para que quede bien dorado, pero mantenga su forma, ¿no? Que se mantenga crujiente. Y esto servirlo con un poco de requesón, una buena burrata o mató, algún queso así fresco, ¿no? O algo de queso de cabra también nos podría venir bien. Ralladura de limón, un buen chorro de aceite de oliva por encima y unas hojas de albahaca. Y tenéis un entrante veraniego donde el protagonista va a ser el calabacín y vais a ver que esa textura que se mantiene casi cruda por dentro es una maravilla. Por salirnos un poco de...
Es fantástico, es fantástico. Oye, vuelvo al recetario. Claudia, ¿cómo hacemos un buen pisto con estas verduras de verano?
Venga, vamos a recordar y retomar esa receta, que casi no es una receta porque es muy sencilla, pero es verdad que hay que tener cuatro cositas en cuenta que para que nos quede perfecto, ¿no? Lo que es importante es entender que todos los ingredientes no se cocinan a la vez, que tienen distintos tiempos de cocción, ¿no? Entonces hay que ir incorporando según el tiempo que tardan en pocharse. Primero, el ajo, que aromatice bien el aceite, ¿no? Y cuando esté ya doradito es cuando podemos añadir, picado siempre uniformemente, porque tenemos que tener en cuenta que si ponemos un pimiento cortado muy pequeño y otro cortado muy grande, van a tardar tiempos distintos en cocinarse. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces añadimos cebolla y pimientos, y cuando están en textura casi de sofrito, ya van las berenjenas y los calabacines, que tal y como lo hace la madre de Rocío Benito Nines, que yo es el mejor pisto que me he comido nunca en mi vida, Rocío Benito de Albariza en Las Venas, un besito para ella. Sí. Me gusta dejarlos con algo de textura, que no se deshagan por completo en el pisto. Y por este mismo motivo, Nines lo que hace es freír el tomate aparte. Como tarda bastante tiempo en reducir y en evaporar todo el agua, y esto dejaría un poco las verduras algo recocidas, ¿no? Pues lo hace aparte y lo añade justo al final. Entonces, ya por dar los últimos puntos, la sal y el aceite, ir añadiendo poco a poco la sal para que esté, pues bueno, sabroso en todo momento. Y el aceite es importante que no se nos quede corto. La grasa es importante porque ocurre magia cuando el agua de la verdura y el aceite se hacen casi una emulsión, dando esa textura casi sedosa, ¿no?, a un pisto. Para mí esto es un pisto perfecto. Si ya le ponemos una buena ventresca de bonito, de atún por encima, ya va, Pedro, pues ¿qué puedo decir? Que estoy ya, son las 11 de la mañana y ya estoy con ganas de comer.
Vamos a cocinar mucho, 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 porque ahora te voy a pedir ideas para utilizarlo en diferentes versiones, ¿no? Ya que nos ponemos a cocinar, ¿no?, pues esta cosa que decías antes de no tenemos tiempo, pues aprovechemos ese tiempo y hagamos más cantidad. Ahora te pregunto por ello, pero espera, que vamos a Murcia. Desde allí nos llama Nieves. Hola, Nieves.
Hola, buenos días.
A ver, ¿cómo hace usted el pisto?
A ver, antes de nada iba a hacer una puntualización por el Aspencat que habéis comentado. Yo tengo familia política en la zona de Alicante, en Pego, y la tía de mi marido, su tía Reme, el Aspencat, aparte de... se hace con bacalao seco, efectivamente, pero ella lo hace con... es que no recuerdo cómo se llama en valenciano, pero bueno, es la parte negra, también en salazón, del lomo del atún, solamente la parte negra, ¿vale?
Qué curioso.
Y se utiliza como se utiliza el bacalao. Bueno, voy a lo mío.
Vale, venga. Vale. A lo suyo.
Mi madre hacía pisto en crudo y yo lo sigo haciendo. Ajá. Lo que lleva es cebolla, ajos, pimiento rojo, pimiento verde, calabacín, berenjena, todo eso cortado en trocitos pequeñitos, se pone en una olla. Se rocía con tomate triturado, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y un buen puñado de orégano seco. Y eso se deja cocer sin agua ni nada, a fuego muy lento, hasta que se termina. Bueno, y la sal, claro.
Sí, 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 sí.
Bueno, o sea, qué rico ese punto de orégano, ¿eh? Le tiene que dar un aroma.
Sí, es porque es como muy veraniego. ¿Cómo pasa con el gazpacho? Que por aquí se le suele echar también orégano. Pues ese punto, y claro, al estar en crudo, pues no lleva nada frito, no sienta mal, y está riquísimo. Hay que hacerlo, eso sí, porque no lleva agua, a fuego lento hasta que se cueza todo.
Claro, claro, las verduras van soltando su propia agua, ¿no?, y se va cocinando. Oye, pues yo el punto este del orégano me lo quedo.
No, me gusta a mí también.
Me lo quedo. Bueno, hacemos mucho pisto, Claudia, ¿vale? Hacemos mucha cantidad. ¿Y cómo lo usamos después?
Venga, a mí me gusta mucho poder tirar de estas elaboraciones y contar, ¿no? Y enseñar que realmente apañarse en el día a día es algo muy sencillo y que con un tupper bien abundante, lleno de alguna de estas elaboraciones que hemos ido nombrando a lo largo del programa, uh-huh. pues es que puedes casi, oye, ir cenando y comiendo casi toda la semana. Vamos a ver. Es verdad que es una guarnición maravillosa y que simplemente tú te haces ahí algo a la plancha, preparas unos garbanzos, ¿no? salteados o una ensalada de garbanzos sí. y ya queda eso genial, pero es que además puedes. Pues desde prepararte una tostada para desayunar o unos paninis por la noche, cubres unas rebanadas de pan con pisto, unas verduras Rico. Escalivadas y al horno con un buen queso rallado por encima, eso es pues una cena de las que me llevan a mí a tener 8 años, una noche un poco apurada. Que tenía mi madre, ¿no? O le pones una caballa en conserva, un huevo cocinado 6-7 minutos. Y siguiendo la misma lógica, podría ponerse pues en una base de una coca sí. o en una pizza, en una masa de pizza que podemos tanto comprar en la panadería, como y hacer igual en un momento, o si nos apuramos cogerla en el supermercado, pues cubrimos con pisto, le ponemos lo que sea o la conserva que tengamos en casa uh-huh. y es que tenemos apañada una cena rica y casera en un momento. Yo hago mucho unos huevos al plato, que es la cosa más fácil del mundo. En una sartén calientas 3 o 4 cucharadas de ese pisto, de esas verduras que tenías, les haces un par de agujeros y cascas 2 huevos dentro, tapas y cocinas 3 minutos, se queda la clara cuajada pero la yema todavía algo cremosa. Tienes unos huevos al plato de escándalo que unas buenas rebanadas de pan de masa madre pues te han apañado. Puedes arrancas un guiso de arroz, unos fideos a la cazuela que con dos trocitos de costilla en adobo te apañan también una comida, un guiso de carne, ¿no? Es casi como tener un sofrito ya preparado. Claro, y claro. oye, aportando bastante cantidad de verdura que siempre es importante, ¿no? En cualquier elaboración. Puedes hacer, pues yo qué sé, un relleno de quiche. Pones un poco de queso en dados, un buen un jamón cocido y te haces esa mezcla de quiche, rellenas la masa y es que quedaría riquísima. O rellenar empanadillas, hacerte un arroz a la cubana pero modo huerta de verano.
Eso es una maravilla, un arroz a la cubana con el pisto, qué rico.
O yo qué sé, hasta hacerte una pasta, doras un poquito de guanciale o unas anchoas, añades agua de cocción, un buen queso rallado, esas verduras, pimienta negra, bueno, y es
y
que
dentro.
Tenemos la tripa ya, rugiendo,
está
pero
rugiendo
es que
por ahí.
Las opciones son infinitas.
Sí, 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 sí. Claudia, Polo, muchas gracias. Ya me has abierto el apetito. La semana que viene volvemos con otro clásico de verano y lo revisitamos, ¿eh?
Venga, nos vemos el próximo jueves. Pedro, un beso.
Gracias, Claudia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.